del Norte. Yo soy Fofo Rivera. También tenemos aquí a...
Hola, yo soy el sutil Yo Pollo.
También a...
Hola, soy Miedosa.
Y en otra ocasión, en esta ocasión, perdón, nos acompaña también el Backstreet Boy.
Su nunca amigo Bax.
Su nunca amigo.
Lamentablemente ahora que tenemos este sistema que siento que está medio lagueado. Uh-huh. Sí, bueno.
Afortunadamente
trae un poco de delay. Trae un poco de delay.
Sí, se siente raro esto. Uy, medio. Oye, ya no se puede agarrar en curva a nadie porque entra el DS, así que queríamos que siguiéramos platicando fuera del aire. Estaba buena la plática, porque luego dicen que Miedosa nunca habla, nomás cuando quiere hablar su tema y ya se va. Pero si supieran cuánto habla y cuántos temas tiene que decir.
Y secretos que contar.
Y secretos que contar.
Experiencias de vida.
Y dedos.
Y chungos que decirnos.
Y dedos falsos.
Yo soy impresionado con su gato, güey. Yo quiero conocer a tu gato. Soy capaz de viajar a Juárez a conocer a tu gato.
Luego, cuando quieras. Cuando quieras, hacemos una reunión.
Sí, vamos a usar el buen gato.
Hacemos una gatita.
Pongan en los comentarios si quieren conocer al gato de Miedosa para el siguiente.
No, para eso está el OnlyFans, güey.
Para eso está el OnlyFans.
Sí, es cierto.
Sí. Only Chongus. Digan si lo quieren mojado, si lo quieren pelón, güey, porque tienen la máquina para todo, güey. O sea.
Hay de todo. Como le guste. Digo, ¿qué?
Y es güero.
Pelirrojo.
Sí. Aunque usted no lo crea. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo están?
Muy bien, chavos, muy bien. Regresando de una gira artística. Por eso no tuve oportunidad de acompañarlos la semana pasada. Lo cual vi que les fue muy bien, entonces muy contento porque realmente nunca fui necesario, pero ahora menos.
Pero puedo seguir saliendo de vacaciones sin pedos.
No, tratamos de llenar el vacío que dejaste, pero...
De hecho, se presentó aquí el señor como con tu nombre, güey.
Sí, sí lo vi. Sí, sí, sí.
Yo me iba a poner Bax Pollo, pero... me lo peleó el Memo, y me lo peleó y no se lo puso. Es lo más ofensivo.
Ah, perro desgraciado.
¿Qué onda? Oye, ¿y tú, Miedosa? ¿Qué milagro? Ya también te han extrañado mucho.
Ya sé, ¿verdad? Es que no me dices, güey. O sea, tú, no sé si saben, pero Fofo, o sea, se siente, güey, y luego después ya me deja de hablar, güey, por meses.
Se siente, dice la morra. Aquí se graba, esté o no estés, güey.
No.
Una vez me quedé dormido y me levanté en medio podcast. Y...
Yo también me quedé dormida. Y hoy estábamos a punto de aplicarlo otra vez, güey.
Ahí lo dijo el señor. No, él se metió nomás a decir.
Por eso grabamos temprano, porque...
Quitándosele las gañas a este güey y así llegó.
No, la gañoso me desperté.
No, güey, ese día sí no desperté hasta el otro día.
Pero
no sabía ni cómo me llamaba en ese momento.
Ambos statements eran correctos, ¿eh? El de Miedosa y el de Fofo.
Sí. De hecho,
no. No, sí, pero el Fofo así de
sí,
que...
Sí, sí, no son excluyentes.
No,
no son excluyentes.
Nada.
No. Aquí se graba siempre.
Aquí se graba y se siente siempre.
También.
Sí. Aquí se graba, quien esté.
Se les habla a todos.
Es
que... Es aún estúpido porque juego todos los días. Cuando juego, siempre me trata mal y ahí estoy jugando con él, güey. Punto.
O sea, sí, es el síndrome del esposo maltratado.
Muy claro, siempre.
Sí. Te pego porque te quiero.
Siempre.
Yo nunca dije el nombre.
Güey, hoy le mandé un mensaje. ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? Y luego, 8:30 de la mañana. Voy despertando.
No, güey. No mames, güey.
Hace 3 semanas, güey, que me dice, voy a ir al paso.
Y ¿iba a ser el IMSS o qué?
Que va a ir, no, que va a venir conmigo.
Se despertó a las 6 de la mañana, güey. Nunca en la perra vida. Y lo, ¿qué onda? Y yo.
¿A esa hora me voy durmiendo?
Sí, güey. Y yo así, ¿de qué pedo, güey? O sea, yo hoy que Pollo sabe que hoy me desperté y le acabo de decir, güey, me desperté a las 2 para las 8, güey. Yo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Porque vi que una hora antes y yo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó?
Desde su privilegio, malditos perros.
No, pues que sí, también, o sea, cuando hace home office. Yo quiero mucho mi jefecito, mira.
Yo quiero mucho mi trabajo.
Sí. Esto lo hago por hobby, o sea, el podcast no deja. Mi vocación es ser abogado.
No, no, güey, si el podcast dejara, me levantaría, daría home office, güey.
Sí, pues que tenemos que buscar patrocinio. Por ejemplo, Corona Extra, patrocínanos.
QT, patrocina. Un poquito más local, mira, QT ahí.
Cutie pie.
Hey,
¿Venden
Viva
pies?
Vino, por favor, patrocínanos también.
No, yo sí voy por todas las fichas. Caliente. Órale, patrocínanos.
Ay, güey. ¿Cómo?
Deberían hacer
One bet,
un parlay, güey, de las cosas que decimos o hacemos, güey. Ahí está una idea, caliente.
Pues estaba el bingo del Norcas, de hecho, antes.
Ah, pues mira, lo podemos reimplementar, pero ahora con juegos de azar y mujerzuelas.
Yo me acuerdo nada más
¿Otra vez
del.
esa palabra?
Mujerzuelas. Es muy elegante, mujerzuelas. Meretriz. Cortesana.
Sabes demasiado de esas palabras así de
No, sé de todo, güey, sé de todo. No, no, no le vendas una falsa idea al público.
romántico. Sí, traes como que muchos sinónimos de esa, pa, ¿no?
De esa, güey, específica, güey.
Qué obsesión, hombre. No van a cuestionar mi conocimiento, por favor.
Sobre prostituóquela.
Nah, de lo que sea. Lo aprecien y ya. Okay.
Y lo respaldamos.
Adelante. Oye, ¿qué onda? A ver, estabas platicando, miedosa, de que varios dedos,
Que
Perlo.
sí, que cuando sean casados, usen anillos, porque al parecer si no tienes anillo, pues eres soltero.
Pues ese es el grito al mundo, pues.
Me parece una cosa súper
Es la
absurda.
pertenencia mutua.
Qué
Es
feo,
el
¿no? De veras.
vínculo irrompible representado por un objeto físico.
Pero,
Eso
fue
que huelas a miados,
suficiente
güey.
para Sauron. Debe de ser suficiente para ti.
Estoy de acuerdo, pero esto sí
Algo
tiene
de
que ver con
Sauron.
el género, ¿eh? Esto tiene que ver 100% con género.
No, no, no,
Sí,
no. El
sí.
anillo de matrimonio es un símbolo para ambas personas.
No, no,
O
no,
sea,
estamos.
el anillo de matrimonio en el hombre siempre va en la mano izquierda, en el dedo no, no me acuerdo cómo se llama ese dedo.
El
Anular.
anular.
Anular. ¿No era este el anular? Él es el índice, ¿verdad? Es cierto, el índice, medio anular, meñique y pulgar. Ah, pues siempre
que
va en
se fue al
el
mercado,
dedo
güey.
anular de la mano izquierda.
No, 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 eso no era el punto. El punto estamos hablando de que las personas lo veían como una indicación, un indicativo para poderte tirar el pedo. En las mujeres sí funciona, si te ven con anillos se alejan. En el hombre es al revés. Si no te ven con anillo ni te pelan, pero si te ven con anillo, ahí están encima.
No vamos a meternos en temas donde me van a funar. Así que.
Yo no sé, pero yo nunca he usado mi anillo de
Oye,
casado.
nomás vi que se le abrió una pantallita en los ojos del Vax, así, comprando anillo de
Comprar
Amazon.
anillo de casado.
No
Pagando puede ser,
extra, ¿no?
porque tengo los ojos bien chinitos. Ni
Güey, es que
pudiste ver nada.
te vuelves la fruta prohibida y tus puntos de atractividad suben,
Esto
güey.
es muy cierto. O sea, ahí va. Y
La
ni
fruta
modo.
prohibida, güey.
Sin miedo a la funa, pero lo que
Fúnate,
ahí va
güey.
explicado con
Vamos
otra
juntos, güey. No hay pedo,
terminología
güey.
la idea del pollo. Cuando un hombre ve una mujer con anillo casado, la primera idea que nos viene a la cabeza es que ya está tomada, pues. Para unos o para otros puede ser un signo de respeto o no. Pero para la mujer. Y esto es una idea que me he hecho de acuerdo a la experiencia. El hecho de que un hombre tenga un anillo de matrimonio quiere decir que es un hombre lo suficientemente bueno para que una mujer lo haya elegido. Y por eso es, supongo yo que por eso tiene cierto atractivo, pues. O sea, de que si una mujer tuvo la decisión de quedarse con este hombre, quiere decir que este hombre es bueno, tiene buenas cualidades. Y siento yo que esa es la manera de que el anillo de matrimonio en el hombre suele atraer atención, pues, de esa manera.
Y si te hace caso.
No sé, no es sé miedosa si tú puedas refutar mi teoría o dar una contra propuesta a lo propuesto. Valga la redundancia.
Yo no soy tan fijada, la verdad. O sea, honestamente no es algo que yo diga. O sea, si ahorita no va. Pero cuando era soltera y joven. O sea, me valía madre. Y si salvaje. Me gustaba, si me ves, y si salvaje. Pues me valía madre si traía anillo, no. O sea, no era algo que yo ni respetara, ni perdón, ni fuera así como que, ay, no.
Pero
no,
como una idea en general, pues hacía de
cuestión pero de género. Si,
o sea, mi esposo sí lo usa. Y a mí se me hace así como que, güey, o sea, ¿pa' qué tanto pedo, sabes? Pero pues a él le gusta usar.
No, pues es que también, pues, de sí, alguna manera.
También lo lames cada que sale, güey.
Muestra, o sea, el compromiso contigo, pues.
Ya huele a ti, güey, no mames, o sea.
No, la verdad es que no sé para qué lo usa, güey. O sea, pero le gusta usarlo.
Pues puede ser, puedes preguntarle lo que representa para él y no andar preguntándote tú y haciendo.
Yo le he dicho, seguro porque se te acercan las gordas, ¿verdad?
luego pensar lo peor del marido, pues.
Y eso concluye con nuestra hipótesis, güey.
Que sí es por eso, ¿no? Y como dice, o sea, entonces por eso lo usa. En vez de que sea un repelente, es una atracción.
Ya le partió en su madre al esposo.
Ya lo mandamos a chingar a su madre, pero
sí, no importa. Discúlpeme, camarada. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía los límites de mis acciones y sus repercusiones.
Pero fue importante para establecer un punto.
Pero sí,
se pues fue en el punto.
A mí se me hace muy, muy chistoso eso de que usen el
collateral damage.
Representar sí. Que están casados o no.
No, es que yo he visto incluso anécdotas de gente que usa anillos, de hombres que usan anillo de matrimonio como una estrategia.
¿De ligue?
En ese sentido, pues. Sí, sí, sí.
Así como
traer el perrito. Nunca lo he hecho, la neta.
¿Cómo qué? ¿Cómo?
Como traer el perrito en el parque paseando, güey. Así de que, ¡ay, mi perrito!
Ándale, güey, como los papás
solteros. No, güey, no son excluyentes. Puedes traer los dos. ¿Qué tal si traes los dos?
Uy, bebé, perrito y el dedo así, güey.
Y digo, ya si quieres volverte así súper manipulador, pues dices que es de viudo y ya.
¡Jala! ¡No, güey!
Los sobrinos son la joya, güey. Mi ahijado, sobrino, hijo de una muy querida amiga, ahorita tiene 20 años. Nos llevamos 10 años de diferencia, pues. Pero cuando él tenía 10, pues yo tenía 20 y me lo llevaba al cine, y a las plazas y a las arcades y la fregada. Y no. Y aparte estaba guapito. Pues, todavía está guapo, pero de niño parecía niño Gerber, pues. O sea, y uf, era un imán. Pero como era bien penoso, nunca pude explotar su potencial. Se acercaba a las muchachas a saludarlo y él se iba y se corría atrás, se escondía atrás de mí.
Pensé que ibas a soltar una anécdota cachida, güey.
No.
Ya le estoy mandando mensaje.
No toda mi vida es glamurosa, güey.
Andas.
A ver si trae sonido.
A ver, mándame foto de tu mano izquierda.
Mano, escuché otra cosa, güey. Yo, wow. Pues sí, lo de traer ahí.
Empezar a aplicar la prueba de los Choco Crispy llegando a la casa, amigo.
Claro, sí. Si se pegan más de dos, ya no es sudor.
No, pero les digo que sí es como que una de esas cosas que son como muy, bueno, yo siento que es como algo muy viejo, o sea, como es que tienes que usar tu anillo de casada. O tienes que usar tus anillos, ¿verdad?
Pues que depende de lo que represente para ti, o sea, yo no soy el más férreo defensor del matrimonio. En lo personal, yo creo que deberían de cumplirse ciertas condiciones para que yo decidiera unirme legalmente a una persona, más allá del vínculo emocional y de apoyo que tienes, que incluso pues tengas o no el papel, pues es la principalidad, ¿no? Lo que buscas en una pareja. No me pongas en el spotlight porque soy penoso. Pero
como su sobrino.
Ándale. Pero a ese punto es que puedes tener una pareja, por ejemplo, en lo que en derecho le llamamos concubinato, es que vivan juntos, aunque no sean casados, que también genera ciertos pues ya a estas alturas genera los mismos derechos que un matrimonio, pues un concubinato. Y no necesitas casarse para, por ejemplo, para heredar o para pedir pensión alimenticia, que son los derechos como que más...
lo que más se pide. O
los habituales.
Pues los más pedidos, ¿no? O los más frecuentados. Ajá. Sí, exactamente. Y al final de cuentas, pues yo creo que cuando ya no representa un vínculo o una seguridad legal como lo era en su momento, el decir, si no estoy casado y si no reconoce a mi hijo, no le puedo pedir alimentos, ¿no? Por ejemplo. Pero, pues a estas alturas, ya con las modificaciones que ha habido en la ley, pues ya el papel pues representa lo que representa para ti, pues.
Que por cierto...
O para los fines jurídicos que los necesitas, porque muchas veces son para asegurar a la pareja, porque pues ya ni eso, ¿no? Porque el concubinato también lo puedes asegurar a la pareja, meterlos al seguro social o meterlos en tus pólizas de seguro como concubinos, ¿no? Nada más para... Ahí les va el consejo jurídico del Nordcast de su nunca amigo Vax.
De esta semana. Que por cierto me llamó muchísimo la atención algo que probablemente haya sido muy old school. Pero un día un cliente dijo, no, es que sus apellidos, y me dice, Pérez. Y el segundo, dice, no, es que soy hijo natural. Y yo, ah, perdón, pues yo también, ¿no? O sea, yo soy la divinidad. Y después...
Sí, pues yo no soy artificial.
Después entendí preguntando y a mi profesor de confianza de Google, y era un término aplicado anteriormente cuando eran hijos de concubinatos o de meretrices.
De mamás solteras.
Hijos de fuera del matrimonio en general eran jus naturalis, que es hijo natural, no, perdón, filis naturalis, que es filio naturalis, perdón, que es el hijo natural, y el hijo jurídico, o el hijo legítimo más bien, perdón, era el hijo nacido dentro del matrimonio, y había diferenciaciones incluso para heredar o para reconocerlos en los apellidos, o incluso lo más significativo era el grado en el que tenías para poder acceder a la herencia del padre natural, pues. Y eso era una anotación que se hacía en las actas de nacimiento, literal. O sea, si te hacían la diferenciación si eran hijos dentro o fuera de matrimonio. Era un poquito bastante discriminativo, ¿no? En su momento, y por eso se abolió eso como en el 80 y que, si mal no recuerdo.
Soy hijo natural.
No tiene tanto. Todavía hay gente, o sea, que anda entre nosotros que tuvieron en su acto en su momento hijo natural.
Yo me acuerdo cuando eran naturales que les ponían el doble apellido, o sea, de que era yo pollo pollo. O sea, ajá. Pero no que yo pollo.
Ay, de los pollos de Abolengo.
Exacto.
Sí.
De los pollos, o sea, locos de
Abolengo. Es un tema muy que muchas veces después te causa problemas incluso jurídicos, ¿no? En lo personal he conocido gente que se detenta con los dos apellidos cuando en su acta de nacimiento tuvo solo uno, y tiene documentos con los dos apellidos y tiene documentos con un apellido, y después tienen que hacer haciendo aclaraciones, y luego si hay fallecimiento y tienes que hacer la aclaración de la identificación del de cuyos, es un show, la neta. Sobre todo también, otra cosa que quiero hacer mucho énfasis, que no hagan, no se pongan el apellido o no se detenten con el apellido de su marido. Pues eso es de que se ponen fulana tal, tal, de tal, después se andan metiendo en una bronca cuando quieren firmar algo. Si firman algo con esa identificación, tienen que andarle poniendo los nombres. Déjense de cosas.
Gracias por el consejo jurídico.
Y es por esa razón que demás podcasts nos pelan la...
Sí, o sea, aquí fuimos...
yo podría ser un podcaster en China, quiero que sepas.
Yo también, güey.
Especializado en derecho.
Oye, no, que al principio, güey, aquí en este podcast llegó a ser...
20 latigazos por tomar cerveza en el podcast.
Sí, especialización de aviación, güey, de tecnología... y de pendeja, y de cultura pop, güey. Éramos especializados.
Ah, o sea, pendejada pop.
Pendejada pop. Y luego se fue tecnología, se quedó aviación, pero ya no habla de aviación.
Pues es que me quedé contigo nada más y eres un cerdo inculto, pues.
Yo sé que vuelan, güey.
ya no había réplica, güey.
Deberíamos hacer una cápsula en una avioneta, pollo, que te des unas piruetas o algo así, güey. Que apagues el motor a medio vuelo, no sé, güey. Algo podría que arriesgue nuestra vida para que haya viralidad.
Necesitamos que el Patreon empiece a lloverle agua a la nube para que sea costeable, güey.
Una media, patrocínenos una media hora de avioneta, a ver qué hacemos con ella.
Yo soy Yo Pollo y esto es Jack de Norcas.
Graben bien porque
una media hora de avioneta y se vienen a Cancún.
Este truco se puede hacer solamente una vez, ahí les va.
Solo una vez. Yo estoy dispuesto a pegarme con duct tape a las alas de la avioneta.
La madre, casi.
Pero con mucho duct tape.
Con speed tape, güey, con el metálico ese así.
Ah, sí, ese es el bueno.
Cinta de alto
impacto. Con el... ¿Cómo se llamaba? El que juntó dos mitades de un barco. ¿Flexi qué?
Ah, sí, el... Flex... Flex... ¿Sí, no? Flex tape. Flex...
Flex sí, tape.
El negro, güey.
Sí, no, flex tape, patrocínanos. Con oye, esos. Con esos
y hablamos de cosas raras. Hablemos de lo que ha pasado esta temporada, güey. Porque está bien cabrón todo lo de Guillermo del Toro, güey.
Muy bien, me parece excelente porque Guillermo del Toro
no solamente... Memo el Toro. Impriman sí. Más memos del Toro.
Merece nuestro respeto y merece también nuestro reconocimiento, así como nuestra tristeza, porque les voy a contar una historia que hasta el día de hoy yo no sabía que existía y cuando la descubrí me dio tristeza en el cocoro. Resulta y resalta que don Guillermo del Toro, don Memo del Bull, para los Norcasters añejos, iba a dirigir
para los anglos.
Es que aquí lo acuñamos como Memo del Bull, homie del Norcast. No hubo reciprocidad, güey, en cuanto al sobrenombre, pero sigue ahí pendiente. Antes de comenzar a grabar su película de Frankenstein, que por cierto ya se estrenó en Netflix, ya la pueden ver todos ustedes y todo el público en general.
Frankelda, por favor, respétalo.
Frankel. Nos llega la noticia, güey, de que iba a dirigir una película de Star Wars y que iba a estar enfocada en Jabba the Hutt. Y cuando juntas Guillermo del Toro con Jabba the Hutt y su fascinación por hacer todo realista, güey, y contar historias de monstruos, dije, no mames, estaba bien chingona la idea, güey.
Es que hay ciertos directores que quisieras ver de a fuerza en
franquicias de este tamaño.
En ciertas franquicias, sí. Sí, sí, sí.
Lo que no entendiste, güey, es que dijo que él iba a ser Jabba the Hutt, güey, no que él iba a filmar Jabba the Hutt.
Ambos dos casos podrían ser perfectos.
Lo que haga con olor a pancakes.
Sería yo, exactamente. Y eso estaría, hubiera estado bien chingón porque lo que los fans de Star Wars estamos pidiendo es que sigan ampliando la oferta del contenido con historias diferentes para que no todo sea con sabor vainilla, que es algo que sucedió muy cabrón con Andor, donde nos quitaron un poquito el piu piu fantasía y nos dieron una historia. ¡Ay, mira qué bonito! Y nos dieron una historia súper adulta y compleja de drama chingón.
Ya pasó.
Y traición política, güey.
Sí, pero es que eso se justifica en una franquicia tan grande como lo es Star Wars porque tienes gente que creció con la franquicia, pues, y así haces contenido pues, para todos.
¿Para todos?
Para los nuevos y para la gente que creció con ello y para la gente adulta que en su momento no lo vio, pero porque lo vio infantil, pero de repente le recomiendo, oye, ¿sabes qué? Pues aquí, no sé, habla del genocidio, por decir algo, pues ya dices, pues, tal vez trae temas más serios de los que yo creía, que no eran nada más dos tipos dándose con unas lamparitas, pues.
Básicamente, y pues nada, pinche madre, no va a suceder. Ya simplemente fue una noticia para alegrarnos el cocoro y aprovechar los 5 minutos de...
No, nunca pierdo la fe en que retome el buen camino de la franquicia de Star Wars, incluso con las películas. Yo vivo de la fe. Mi fe es que retomen la franquicia de Star Wars con un canon expandido y que al El Señor de los Anillos nunca le hagan remake.
Concuerdo con las dos cosas, pero tengo un poquito menos de fe que tú en la primera.
No es una opinión. No es una opinión.
Y continuando con algo que quiero traer al tema porque me interesó y me valió madre, es que hubo un grupo de personas que sin nada que hacer se pusieron a investigar cuánto nos costaría IRL construir un Star Destroyer. Y para las personas que no saben cuál es el Star Destroyer de Star Wars, es ese pinche triangulote que vuela en el espacio y que tiene como dos pinches esferitas que lo protegen. Y la respuesta les podría sorprender. Mucho dinero. Pero cuando digo...
Tiene tantos ceros que no sé qué es.
Cuando digo mucho dinero, el planeta quedaría en la mitad del planeta quedaría en bancarrota.
O sea, según tengo entendido, no tendríamos ni los recursos necesarios para construirla, ¿no?
No habría. Pero si pudiésemos pagarlo, se estima que costaría alrededor de 400 mil millones de euros. Lo cual es mucho dinero.
¿Cuánto es en dólares eso?
Pues un poquito menos.
¿Y cuánto es en pesos eso?
Más de uno.
¿Cuándo menos?
Técnicamente son más de 10 pesos.
Sí, estás
más que un gancito, güey, te lo aseguro, güey.
Sí, depende. Varios.
Depende.
Y la mayoría del precio...
Si lo compras en Tulum, ya son menos.
Ya. La mayoría del precio se iría en que tenemos que transportar todos los materiales al espacio. Porque si lo construimos en la Tierra, no habría pinche manera que esa madre saliera del nivel del suelo.
Hey, yo he jugado suficiente Lego, güey, para saber que se puede todo, güey.
Y pues tienes que empezar de cero.
Bien puestos.
Y globos.
Y globos a lo pendejo. Te largo.
Unos thrusters y unos globos, pero los grandes.
Entonces, para nuestro Patreon queremos juntar 400 mil millones de euros para un proyecto.
No le íbamos a decir de qué es, pero... ¿No?
Transfiéreme, mañana te cuento.
Les va a encantar.
Pero está ahí la idea, créanme que les va a gustar.
Así es.
Podríamos hacer cosas...
A los top 10 Patreon te hay sorpresa especial. Se les va a dejar destruir el planeta de su elección.
Ok.
Oye, eso ya es muy llamativo, güey.
Ya se fue. Y esos son para donaciones de...
Es el marketing también, quiero que sepan, ¿eh?
Esos son de donaciones arriba de 100 millones, güey.
Claro.
Y en el en vivo de TikTok, que nos pongan el sombrerito.
Ah, ya, con... No, una rosa, güey.
Un león, rosa. Un león. Tengo entendido que un león es el bueno.
Rosa.
Por un león, un tipo bajó a todo el camión que llevaba en su stream. Un chofer. No, mames. Un león y los bajó a todos, le puso y se lo dieron y los bajó a todos. Oye, voy a llegar a tal trabajo. Ni modo, mija, dieron el león.
Necesito saber cuánto dinero representa el
león. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a
hacer? Oye, ahorita estaba.
El león?
El ahorita estaba viendo un vato, güey, en Guatemala, güey, armando. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le llaman allá contigo, Vax? A los triangulitos que son pirotécnica que. Suenan bien cabrones. Ah, también es que, güey, cada lugar le llaman diferente, pero...
Le llamamos palomitas.
Ajá. De esos, güey. Pero el batillo así de que hablando, güey, yo pensé que estaba en dos veces la velocidad, pero era un en vivo y lo...
Por dos.
¿Quién sabe qué? Muchas gracias. Y ya se acaba uno y lo... Y tú, ¡a la madre! Y luego el güey dice...
Mira,
güey, me dio tanto... Me dio tanta ternura, güey, que dice el güey... Tengo que armar... No, gracias. Más o menos me aviento como 100 por hora. Me dan un dólar por cada 100. Y si me aviento 12 horas, güey. 12, $100 el día, güey. Es lo que le pagan, güey. Y el güey trabajando.
En Fofo le compró 100 por 60 centavos.
Ahí te va, perro.
¡Qué ganga! Le dijo. ¡Qué ganga!
Le mandé una rosa, güey, de hecho.
1.50 por ese 100.
Rosa. Le mandé una rosa y un rayito.
No, güey. Porque me...
Me la quitaste.
¿Qué da, Uner? ¿Por qué me deprimiste?
Por cierto, el león equivale a 400...
Hay que tomar los medios de producción.
$475 el león.
¡No! No, pues yo también los bajaba a la vez.
Bajaba la pues chingada diezca, cualquier diezca. Cabrón de un
quitaba camión. Quitaba la güey. Llave, güey, me bajaba caminando, güey. Chingue su madre, güey.
Me iba corriendo buenas y aventaba tardes. La llave, güey.
ahora lo comprendo, el tipo ahora lo comprendo.
Casi $500, güey. $9,000 por un pinche león, güey.
Oye, pues este batillo así de que recibiendo un chingo, creo que lo estaban viendo como 10,000 personas, güey. Y que la gente mandándole cosas, yo así de que, güey, o sea, acabas de ganar más en este stream, güey, que lo que ganas todo en un mes, güey.
Sí, 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 que todo el aguinaldo, pues.
Sí, cabrón, qué chido por él. Oye, una recomendación que les quiero hacer, hablando de cosas OG, güey. Si tienen la oportunidad, busquen la película de Red, Rojo. Es del 2008, es con Brian Cox, si no saben quién es o no se acuerdan, es el batillo de... Es el señor papá de Succession. El motherfucker. Ese güey.
Ah, ese. Don Succession.
Don Succession, ajá. Él es el protagonista. Y así, ¿por qué dije OG? Porque para empezar es de 2008. Y este básicamente es John Wick, güey. John Wick original, güey. Es Don John película... Wick. Básicamente, güey, ahí te va por qué, güey. El señor está en su pedo, güey, pescando, güey. Llegan unos niños haciéndose desmadre y nada más le dice, oigan.
¿Está pescando dónde?
En un lago, güey. Y luego bájale un poquillo de huevos. Bájale un poquillo de huevos, estoy pescando. ¡Cállese, pinche batirruco! Ya sabes, los que se ponen pendejos y el
pinche ruco roto, güey.
Sí, güey, y esto es así de que, güey, no, en serio, güey. ¿Y eso qué? Su perrillo, güey. Y ahí creo que tú también le saltas, Max. De que, ¿y ese perrillo qué? Ah, él es Red. Él es Red, se llama. Por eso se llama Red. Se llama Red. Es mi perro. Y pues ya está viejito. Le duelen las... ¡Ya está ruco! O sea, lo interrumpe, güey. ¡Ya está ruco! Sí, ya está ruco, pero pues es, ya está viejito. Pero es un buen... ¡Pa! Ya, y así spoiler. Empieza la película.
Así enfrente el vato.
Y así empieza la película. Tú sabrás qué pedo, güey.
No, sí.
O sea, ajá. Me estás diciendo que John Wick no es idea original, maldita sea.
Es básicamente lo mismo, güey, pero este es de pueblo, güey, con un señor ya grande, güey. O sea, con el señor
sí, Juan Cox, Mecha, güey. Pues, por decir algo.
Y está, güey, muy chingona. O sea, porque si es una. Es básicamente, ándale, güey, si lo pones así, güey, como lo dijiste fuera del aire, es un Red Dead Redemption. O sea, el güey hace redemption de lo que pasó, güey. O sea, por Red.
No has jugado Red Dead.
No, güey, pero el nombre, güey. Red Dead
Redemption. Sí, nada, totalmente.
Nomás por el nombre, güey. Y está muy cabrón. Así que si pueden, véanla. Está muy buena. Les digo, o sea, Brian Cox,
Es que ya me encabroné porque mataron un perro, pues, pero si lo van a vengar, final, sí lo voy a ver.
Eso, no es un John Wick al 100%, pero ese es el tema. Y de ese es el hilo conductor, güey. Y sí está muy cabrona, güey. Porque la vi, güey, ya sabes, de esas que te salen en TikTok. Y yo dije, órale, y luego vi al señor.
Ah, la viste en 74 partes.
No. Me salió, ya sabes que luego... No creerás cuando quién sabe qué, ya sabes, ese es cuando que te dejan el pinche trailer así de que tú dices, pinches vatos, enséñenme qué pasa, güey. No, chingues, me puse a ver la película y vaya, o sea, una joyita, güey.
Oye, y lo peor del caso es que el actor tendría 60 años cuando grabó esa película, así que, pues no es como que esté muy lejos de Keanu Reeves tampoco, güey. Que se vea bien puteado es diferente.
No, sí.
No, pues ahorita es como Tom Cruise, por ejemplo, pues, o sea... Yo me veo más viejo que Tom Cruise. Todos aquí nos vemos más viejos que Tom Cruise.
Todos. Y todos corremos una décima millonésima parte que lo que él puede correr.
No, es que ese braceo está patentado, no sé si sepas.
Sí, no.
El película, Spidey corre más lento que Tom Cruise, güey.
Por película tiene que correr 2 kilómetros, güey. Por güey, contrato.
Vino a quejarse que en la recámara donde duerme tenía la ventana abierta, güey.
El Chongus.
Por eso me fui, sí, por eso me fui, güey. Porque viene y me hace así, güey, como que...
Tenemos que hacer un podcast del Chongus. O sea, güey, por favor, fui, ahí güey, voten en los comentarios que quieren podcast del Chongus.
Está la ventana abierta y se oye el ruido de la calle y no le gusta, güey.
Me molesta.
Esclava, soluciona esto.
Ya, ajá, exacto. O sea, así como que, güey, o sea, cierra esa pinche ventana, no, ya le cerré, güey, y ya, nomás me dé y ya se vuelve a acostar. Y
yo, aquí pues, mucho ruido, ¿no? Ahí te encargo.
Simón, así, güey.
¿Qué clase de modular es esto?
Sí, 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 sí. Eso fue lo que hizo.
Ha decaído mucho la calidad de este lugar.
Antes cuidaban la calidad aquí, güey.
El servicio deja mucho que desear, no es como antes.
Ay, viene otra vez, güey. ¿Ahora qué quiere?
¿Ahora qué quiere? Oye, pues mira, ahorita qué bueno que tocaste el tema de Keanu Reeves, güey, porque les vengo a recomendar una película que está buena y se llama... Matrix. Bueno, para empezar, Red 2008 está...
Matrix Revolutions.
No. Tiene 6.9 en IMDb y va recomendada. Así le pongo fácil su 7.5 en Orcastitos. Y ahora que tú comentaste de John Wick y que comentaste de Keanu Reeves, Good Fortune es la nueva película con Keanu Reeves, justamente con señor Matrix. Y este Aziz Ansari, el cómico, él escribió, él la dirigió y honestamente está suave porque invitó a su compa Seth Rogen a que saliera, güey. Así que sale Seth Rogen, sale el Keanu y sale Aziz Ansari, son los tres principales y está padre, güey, es una feel good comedy, güey, o sea, de esas que terminas a gusto, bonita, güey. Rápidamente, no tiene una vida chida, Aziz Ansari, o sea, básicamente tiene que tener 2, 3, 4 trabajos para poderla armar, güey. Llega al punto de la, pues, en bancarrota, al punto de que ya duerme en su carro, güey, o sea, está muy jodida su vida, güey.
Un porcentaje grande de la población norteamericana ahorita.
Así es, güey, justamente. Y está trabajando de... Hay unas aplicaciones que básicamente es de andar de ayudante, de asistente. Que tú pones así de que, ah, me rento, güey. Y te dicen, ah, el que sepa poner una... No sé, güey, poner una tubería, güey. Ah, yo sé, güey, lo agarras y te vas y se haces el jale, güey. Así. Y eso estaba trabajando en la Aziz Ansari. Una de esas de que, ah, comida. Un Uber driver. Ah, no. Limpiar, güey. El güey llega y, oiga, vengo a limpiar su garage. Y era el Seth Rogen. Y lo, ah, qué pedo, güey, no, sí. Pinche casero, no, mamón, en Los Ángeles, bien chingón, güey. Y alcanzas a ver que luego hay un ángel. Porque todo eso lo puedes saber en el trailer. Hay un ángel que anda cuidando a los humanos, güey. Es un ángel de la guarda. Y pues
es una dulce compañía.
Sí, güey. No, güey, si fuera Keanu Reeves, sí lo es, güey.
No te desamparará. Sí,
de noche ni de día. Si el ángel es Keanu, está bien. Sí, es una dulce compañía.
Así es. Y sabes que te va a cuidar, cabrón.
Sí, sí, sí. Como si fuera su perro.
Ándale, güey. Su dulce perro, güey. No, pues total que al final hace algo de su pinche poder celestial, güey. Para que se cambien los papeles, güey. Y de ahí empieza la comedia, güey. Y pues al último te das cuenta de pues la humanidad, güey, que está suave, está chidita la película, güey. Me gusta que los papeles son el Keanu es un Keanu, güey, se lo escribió en el papel casi para él.
Holson.
Sí, güey, Holson, buena onda.
Hasta chidito, Bob Esponja. Keanu y yo somos amigos, nomás que él no sabe.
Fíjate que qué bueno que la escribiste, güey, porque cuando vi el póster me dio un vibe así como de Dogma y dije,
No, no tiene, o sea, muy poquito tiene que ver con cosas bíblicas, muy, o sea, de hecho nada, güey. Sabes que puede ser un güey con poderes, güey, y se acabó, güey. O sea,
como sí, la de Almighty.
La de ajá, o sea, pues sí, que ahí sí quisieron tocar el tema muy un poquito celestial, güey, pero aquí es de que, güey, es un vato que tiene poderes, güey, si así lo quieres ver, güey. Y está padre, güey, está
o sea, bonito. Lo celestial o lo esotérico nada más desata la trama, pues.
Ajá. Así no, es, okay. Y está bonita la película, güey, tiene 6.9, pero el simple hecho que salga el señor Keanu Reeves, güey, para mí sube
ya a 8. Ya lo subió 9, pues le sube 3 puntos en automático.
Pues casi, güey, sí.
¿Dónde o sea, la
no,
vemos?
No es una opinión.
Acaba de salir, güey. Acaba de salir, así que la pueden ver en sus almacenes torrent. Así que, pues...
¿Ya no está en cine? No.
Creo que no.
Recuérdale a nuestro público cómo se llama la película.
Buena Fortuna. Good Fortune.
Good Fortune.
Y creo que lo puedes ver en Apple TV próximamente. Creo que va a ser la primera que va a salir.
Va.
Así que, ajá, parece que sí. Y pues así está. Oye, ¿y en Netflix qué tenemos, Nidos? ¿Qué es tu plataforma?
Pues la verdad es que he visto muchas cosas, tantas que todavía no termino ninguna. Pero la es única que terminé. Y gracias.
Ay, gracias.
No, lo que terminé es la serie, o no sé si, un documental que se llama Fit for TV, que es, habla sobre el programa de The Biggest Loser, los de, ¿cómo? No, son Kilos Mortales, es el otro.
Kilos Mortales es en español.
No, pero...
No, ese era otro. Pero bueno, ese mismo de que...
Sí, que es el reality así. De bajar de peso, pues.
De bajar de peso.
Métanme
y, ese. Y está bien cagado porque hace cuenta que pues empiezan a hablar, ¿no? Y se oye la voz del que está hablando, de los participantes. Y de repente lo ponen y... Gordito. Más que cuando entró al programa.
¡Ay, cabrón! Quedó a deber.
Sí.
Salió con saldo negativo.
Salió en negativo.
¿Cuánto bajaste? -7 kilos.
Entonces está interesante toda la parte de cómo se hizo que pasara eso, de la idea del programa, pues, están los productores hablando de cómo iniciaron, las personas que querían entrar, todo lo que hacían para entrar, cómo participaban en los realities, en los, como, ¿cómo se llama? En los castings.
Pero, o sea, si hay alguna manera de sacar dinero de algo, el capitalismo la va a encontrar y a eso podemos agradecer la innovación, digamos.
Y que fue todo, ¿no? O sea, fueron 14 temporadas.
Ah, 14. Su puta madre.
La gente morbosa. Mientras estés un poquito menos gordo que los que salen en ese programa, lo puedes ver y juzgar.
Dices, hasta no, igual de no, gordo, güey, dices tú.
¿Cómo no, se dejaron madre. Llegar a eso?
¿Cómo
se
llegan llegar a eso?
Funadísimo, güey. Yo me doy lata de cerveza, no soy yo. Es Patricia.
La gorda.
La verdad es que está interesante, véanlo, está divertido. O sea, digo, divertido en la parte donde dices tú, no mames, o sea, ¿cuánto le invertían a eso? ¿Cómo lo veían? Como, o sea, la parte donde la producción dice, güey, de ahí nos vamos a agarrar porque es un negocio, o sea, está funcionando. Que sufran más, ¿no? Que vomiten, o sea, graba cuando está vomitando, o sea, que se cayeron.
Sí, no, es que el reality TV vende el morbo, pues, o sea, y todo, o sea, no nada más de los Kilos Mortales, también son esas, las Real Housewives, lo de los rescatistas, lo que tú quieras, lo que vende, lo que al principio de 2000 se caracterizó mucho por el tema de los realities de MTV, de Discovery, de E&A, por sobre todo de E&A, y todos se caracterizan por capitalizar en el sufrimiento, el morbo o el drama, pues, y entre más drama te dé un tema, más temporadas le van a sacar. Por ejemplo, 14 temporadas le puedes sacar a gente gordita que quiere bajar de peso, pues.
También sale el médico que tenían, entonces el médico dice que los entrenadores pues sí hacían cosas que él no aprobaba, pero que al final pues eran, o sea, órdenes de la producción.
Vendía.
Sí, claro. Les metía en el dedo.
Y era que se tenía que hacer y ni modo, ¿no? Sí. Está divertido, digo, entretenido porque lo puedes ver y estar ahí haciendo, comiendo.
Sí. Sí funciona.
Se me quitó el hambre.
Sí funciona. Los comerciales de Kilos Mortales pasan a la hora de la comida, güey. Dices, no, ya no.
Ya me llené. No me lo tengo que acabar. Sí,
¿no? Con eso fue suficiente. Creo que esas 5 galletas con cajeta no eran necesarias.
Fue un exceso de mi parte, lo reconozco.
Pero bueno, voy a pasear al perro para quemar calorías.
¿Comerme ese burrito de gansito no fue la mejor idea?
Madre. Entonces, está divertido, véanlo si tienen chance. Son 3 episodios de 45 minutos, o sea, no es gran tiempo el que van a estar ahí. Y me cuentan cuál fue su participante favorito. La verdad es que no me acuerdo cuando lo veía, que estaba saliendo, y sí decía yo, ese está padre, ¿no? Pero ya ahorita que ves que sí, que, o sea, hacían dietas para deshidratarse, o sea, como los fisicoculturistas, para cuando los pesaran.
Como el boxeador.
Ajá, como los boxeadores, así. O sea, dietas para
claro
ganar. Pero pues al final esa ganancia pues nomás era momentánea, o sea, se terminó el reality y...
Qué chingón sí, que la sí, televisión...
No, pues te tomas un vaso de agua y ya te vuelves a ganar peso, pues. Bueno, en su caso que, yo creo que unos 2-3 más.
Que puedan ganar dinero sin la menor mínimo de ética. Chinguen eso, madre, no hay pedo.
No, la
o todas las compañías, ¿verdad? Digo, perdón, no, ni una.
No, pero estamos hablando de que te están vendiendo descaradamente algo y les vale absolutamente madre.
El sufrimiento, que se el sufrimiento empacado.
Lo que les vale madre los concursantes, o sea. Fuck it, si te mueres, mira, te tengo ya grabado para toda la temporada.
Una de ellas dice que...
El punto donde ellos estén enterados, o sea, pues a final de cuentas es un beneficio para ambos, ¿no? Dependiendo si lo negociaste bien, puede ser...
Pero la audiencia no.
Pero la audiencia, la audiencia es el cliente, o sea, tú eres el realidad, ellos son el producto y tú eres el cliente.
Exactamente.
Al final de cuentas.
Lo que estaría chido es que te dijeran, a ver, aquí hicimos cosas como lo que estábamos hablando hace unos episodios de las olimpiadas dopadas, güey. Es decir, va, o sea, no hay pedo. Yo sí veo atletas super dopados para ver si pueden romper récords olímpicos de chingada, pero sabes lo que estás viendo.
Sí, causa curiosidad.
No, y sabes lo que estás viendo, no te están mintiendo decir, el nuevo récord mundial y resulta que está dopadísimo, Lance Armstrong.
Entonces, en esos episodios sale una chava que dice que cuando la meten como cuando los aíslan, que los llevan a los hoteles y les empiezan a mostrar
los camps y la fuera.
Ajá, les muestran el contrato y ella dice así de que no, pues yo quiero un abogado. Y dijo, sí, claro, te traemos a un abogado si no quieres firmar, nada más que hay 12,000 personas más que quieren estar en tu lugar. Y dice, no, pues firme. O sea,
sí,
pues sí.
Sí, no era la única obesa.
Ajá, o sea, bajo esa presión dice, no, pues ya firme, ¿no? Y está chida, véanla. Y la neta es que ustedes, así. Si les dijeran, así como ahorita los realities que están en México, que les pagan las cantidades que según les pagan, ¿le entrarían a uno?
Pues mira, ya estoy sufriendo de gratis, así que...
Turbo, sí. O sea,
claro que sí.
¿Por dinero? Puff.
Mira, cualquier oferta que tengan de reality show que genere dinero, ahí en los comentarios, por favor.
Teo de Pepe y Teo, güey, se metió creo que a la isla, una mamada de esas, no me acuerdo cuál de esas.
A la granja.
No, la isla, hace poco. Bueno, tal vez, creo sí, que también está que otra no, vez en la granja.
Hacer ejercicio.
Está otra vez, ¿verdad?
La granja está ahorita.
No, pero es la primera vez que está.
Es la primera vez que sale y salió en la granja.
No, pero él no me acuerdo si salió en la granja, claro, pero la salió granja. En una anterior.
Bueno, no hay granja anterior.
Es la primera granja. Pues,
en una chingadera de ese tipo anterior. O sea,
el por otro eso era el establo, güey.
Salió en la isla, güey. Y el güey decía, o sea, güey, lo único que podía comer era latas de atún, güey. O sea, y lo viste cuando salió y el güey así, o sea, súper chupado, güey, súper jodido. Y el vato dice, güey,
ya lo que sea. A ese güey, a mí sí me gusta el atún y me hace falta bajar de peso.
Es lo que decía, güey. Y al final del día, pues, o sea, me pagaron, güey. Salí más flaco, güey. Sí, está culerón, pero sí la entro yo. Claro que sí, güey. O sea, el otro, el Pepe de Pepiteo, que se metió a MasterChef. Y que el güey ganó el millón de pesos, güey. O sea, no mames, o sea, por ese tipo de pendejadas.
Y luego se metió a la casa de los famosos y lo perdió.
Ajá. Y
no creo que me está perdió esa audiencia, un millón de pesos. Mejor mándenme a la isla ahí con unas latas de atún.
Pero, ¿han visto las cantidades que dicen que les pagan? O sea, ¿sí? No sé, 300 mil pesos por semana. O sea, que dices tú, seas mamón. O sea,
durísimo.
¿Y por enflacar? ¡Mo!
50 mil pesos por semana el armón.
No es más, 300 mil pesos por semana me pongo hasta para engordar, no para enflacar. Ya después vemos cómo le hago para quitarme. Me pago una lipo, ¿cómo no? Uf. Con una semana guardo para guardo la lipo.
Ok.
Sí, la primera semana la guardo para la lipo.
Y la otra pregunta.
Todas las dignidades tienen un precio, gente.
¿Con qué creen que batallarían más? Estando en un lugar donde... donde convivieran con muchas
personas. ¿Teniendo mucho dinero? ¿Con qué batallaría más?
En un encierro con 15 personas más.
Ay, no, para irles en su madre.
¿Qué dirías tu hijo? ¿Me cuesta un chingo? ¿Qué?
Fácil, para mí es súper fácil. El baño. Ahí sería mi punto de quiebre, porque yo soy de culo educado, nada más en mi casa.
Pues sí, nomás que aquí tu casa va a ser.
Yo lo fui personas. Mucho tiempo, te comprendo, fíjate, y logré superar ese trauma.
Sí, sí, sí. O sea,
sobre todo por el ambiente laboral, porque esto no lo aplico en mi trabajo actual porque pues, hago home office. Por eso si mi jefe llega a ver esto, no se tiene por qué preocupar. Pero si tú vas todos los días a la oficina y en promedio cagas, vamos a decir, 22 minutos al día. Ahí está, ¿no? Es una cagada, 22 minutos, una cagada promedio, ¿no? O sea, en lo que te sientas ahora con los smartphones y todos esos shows, y aparte, toma en cuenta que estás en el trabajo, porque no traes ninguna prisa por levantarte. Es un promedio. El trabajo no traes prisa por
levantarte.
Puede que sea más, puede que sea menos.
Desde ese privilegio, güey, este vato.
Sí, güey. No sé si la palabra sea prisa o motivación por levantarse, güey.
Pero... Ajá, más bien.
Ah, bueno, pues es que yo cobro por hora completa. Bueno, pues entonces, si tú cagas 22 minutos al día a la semana, son una hora, sí, son 100 minutos. Ponle por 52 semanas, son 5200 minutos. Pollo, abre la calculadora, 5200 entre 60. Por favor, rápido, porque si no se nos va el punch. Sí,
¿cómo
se
los tienes? ¿Qué?
Cuando yo hable el número, alguien hable un calculador. 86
horas.
Son 86 horas al año por pagar. Divídelo entre 8, por favor. Divídelo entre 8. No, entre 8, porque la jornada laboral son 8 horas.
86 entre 8. 10.75 días te pagan por cagar.
Casi 11 días por cagar. Es una tontería cagar en tu tiempo libre. Así, sí. Simple y llanamente, si tú te esperas a estar en tu casa para ir al baño, estás perdiendo dinero, pollo.
Estoy de acuerdo, pero el IQ del culo es el IQ del culo y sabe reconocer tazas.
Acá tienes un
tienes que un entrenarlo. O sea, es un miedo que tienes que superar, güey.
No, es que es como
ver, cuando... Te lo digo por tu bien.
Es una
pinche manía. Te puedo ayudar en tu camino.
Es como cuando acopla el transbordador espacial, o sea, tiene que haber encaje perfecto, güey.
No, ¿a poco cuando vas de viaje no cagas?
Que tú no acoplas, no, güey. Espero.
Solamente en el hotel. Sí, no.
Por ejemplo, ahí hay una excepción. El hotel es una excepción, el trabajo puede ser una excepción.
Exacto. O sea, no, es solamente que te propongas que...
Porque, y fíjate, en el hotel lo estás usando porque estás obligado y no tienes ningún beneficio.
No, estoy de acuerdo.
En cambio, yo ya te acabo de exponer un beneficio encabronadísimo de no ir al baño en tu tiempo libre.
Estoy de acuerdo en eso.
No, o sea, deje que te asimile el sistema. Fight the power.
Pero el problema para mí principalmente es la privacidad de estos momentos zen, güey. Y si estás tirando la roca, güey, y entra gente, güey, hace desmadre.
Es que tienes que aprender a verlo como un momento de hermandad, el proletariado unido en contra del abuso del capitalismo, güey. O sea, si los tres stalls están ocupados al mismo tiempo por tres trabajadores cagando, güey, es un acto de rebelión en contra de los dueños de los medios de producción. Pollo, tienes que entenderlo como lo que es. Estoy es una hermandad, carnal.
Estoy de acuerdo, pero no lo comparto, hermano. Porque mi espíritu...
Por favor, únete a la lucha, Pollo. Comprométete con tu clase social.
Mi espíritu antisocial, güey.
Todo es una lucha de clases. No somos blancos contra negros, ni izquierda contra derecha, ni hombres contra mujeres.
Es arriba contra abajo, güey. Lo sé, güey. Lo entiendo, güey. Sí. El principio básico y fundamental acerca del privilegio de la caca, güey, se debe permanecer y respetar, güey. Prefiero meterme a hacerme pendejo, güey, 30 minutos. Que... y cagar en la casa.
O sea, es entre la comodidad y la lucha, pues. O sea, tú nos estás dejando de lado, pues. O sea, estás cagando en tu tiempo libre. Es como llorar en horario de oficina, pues. O sea, ¿para qué te deprimes en tu tiempo libre? Ahí ya pásatela chido.
Eso estoy de acuerdo. Llorar en la oficina es... No solamente es necesario e indispensable, güey. Sobre todo antes y después.
A ver, pollo, pero entonces podrías tomar tu tiempo de ir al baño a sentarte al baño nomás. O sea, sin hacer, ¿verdad?
Sí, porque... sí, sí.
Ah, ok, con
eso. Es el hecho,
sí,
güey.
Sí, pero no cumple su cometido. No cumple su cometido porque de todas maneras está desperdiciando su propio tiempo libre, pues.
Es que es donde tú lo ves.
El acto de rebelión es a tomar la mayor cantidad del tiempo libre que puedas de tu día, pa.
Pollo agarra la botella de que está ahí de cloro, güey, abajo del trabajo, güey, la lee, güey, se sienta, güey. Él le aprovecha su tiempo, güey.
Sí, güey.
Lo que haga con su tiempo es su pedo. Su culo es aparte.
Y él aparte, aprovecha, güey. El cagar en tu tiempo libre no necesariamente es pérdida de tiempo. Es un momento donde te reconectas con tu esencia, güey.
Puedes reconectar con tu esencia. Bueno, no lo voy a discutir, porque reconectar con tu esencia con los pantalones abajo tiene un plus. O sea, tiene un momento de intimidad más profundo que con la ropa puesta.
Y hay un reciclaje de esencia.
Ahí sí no te lo voy a negar, ¿no?
Pero como
acto, yo lo voy a sostener como un acto de rebelión contra el status quo establecido.
Lo respeto, yo ese gracias, acto lo hago. Ese acto lo hago en el dispensador de agua, güey. Como debe ser, güey.
Un poco miedoso por esto, ¿eh?
Oye, hay gente que embarra feces en las paredes y camina en la calle como gente normal como nosotros. O sea, ¿sí? Tú pudiste haber pasado a un lado de una persona así, güey, sin saberlo.
Uno terrible. De nosotros puede ser esa terrible. Persona sin saberlo.
Hablando de eso, y si no ven realities.
Sí, una de cada cuatro personas es gay y yo no soy.
No, hay un vato que estaba en la granja y hay un chingo de videos donde se ve que se mete la mano, se rasca y luego se huele. ¿No lo han visto?
Eso era la granja, esa sí era la otra madre, ¿no?
Es un proceso natural de...
Es un TikToker que tiene como 30 millones y el fin de semana pasado salió y así de que no mames, ¿cómo lo
sabes? 30 millones de rascadas.
Es el rasca huele. Todo vato que se rasca se huele para hacer un análisis.
No mames, ¿de la cola?
O sea, no mames.
No, de la Anastasio no comparto. Yo
es que puede empezar si recaída. Te rascas el Anastasio porque hay un problema más serio, güey.
Sí, 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 pero una rascadista de los guaruras.
Pero de los guaruras.
Todavía. Sí.
Sí, 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 un reacomodo.
Obviamente saben por qué los guaruras, ¿no?
Pero no los vas a oler, güey, tampoco es como...
Claro que sí.
No, y es de lejitos, o sea, es para ver, por lo general es cuando te vas a bañar.
¿Necesitas hacer un análisis?
A ver si aguantabas otras dos, tres horas más o si ya era necesario.
Bueno, güey,
si me baño mañana.
Es que Fofo no entiende la lucha, güey, porque ese güey, pues, independientemente...
No vuelo,
si está a nivel tóxico o Chernobyl, güey, al vato le da exactamente
lo
igual.
Lo desgració el COVID.
Claro, tengo que probar, güey, por eso me la pienso, güey.
Ay, sí, ya desafortunado. Es que no tengo argumentos sobre eso.
Qué desafortunado.
Lo llevaste al extremo. Desagradable.
En HBO, quiero verlo, pero quiero que tú me vendas esta idea, Pollo. ¿Está una nueva serie o qué? ¿Serie o documental?
Es docuserie.
A ver, échale.
Ajá, y hablando de olores indeseables, esto no lo vi venir. Jesse and Joy, lo que nunca dijimos, y...
Eso dijo Sasha Grey.
Fíjense que... Sí, no supe para dónde lo quería llevar, güey, pero... Lo intenté.
Pon el banner.
Esta nueva serie que habla acerca de este grupo musical mágico mexicano pocho, que es Jesse and Joy, donde todo el mundo pensamos que Jesse era la muchacha y Joy era el vato. Y no. Está cabrón, ¿eh? Yo no la vi venir. Y me vengo enterando que... Me vengo enterando que lo más cabrón de todo este pedo es que Luisito Rey se multiplicó y se volvió también en papá de estos cabrones. Y la historia que traen estos dos güeyes con su familia y su papá, que era un reverendo hijo de la chingada. Y cuando me refiero a reverendo, era sacerdote. Bueno, no era sacerdote, era un predicador, güey. Y los explotaba de una manera brutal, güey, manipuladora. Luisito Rey en momentos se parecía un maldito amateur. Y te agüita, güey, te agüita bien cabrón. Y como que les das un poquito más de reconocimiento y un aplauso.
Humanizas al artista, pues.
Lo humanizas, pero le reconoces la lucha, güey, lo que han logrado. Y empatizas bien cabrón, güey. Porque el handicap que traen esos güeyes está muy de la verga por la religión y por lo hijo de la chingada que era el papá, que resultó y resaltaba, pues, que el vato traía otra capillita y sus desmadritos y pues era una mezcla entre Luisito Rey y el papá de los Jackson 5, güey, no mames.
Ay, güey.
Entonces,
yo en su momento llegué a decir que quería vivir de mis padres hasta que pudiera vivir de mis hijos y pero o sea, esos cabrones son los que vivieron el sueño, pues. Yo lo decía de cura.
No, esos güeyes se lo tomaron muy literal. Y está chida, son 4 episodios, se van de volada. Hablan cosas muy íntimas acerca de la familia. Y sí te agüita, güey, sí te agüita un poquito los
estragos. Las canciones tristes se vuelven más tristes.
Sí, los estragos que sabes que ahora que pasaron para poder subsistir, güey. Ya ni siquiera triunfar, o sea, a lo mejor esos güeyes con un buen papá hubieran sido... increíbles, güey. O a lo mejor no. Esa lucha fue quizás lo que los forjó para poder tener esa vena artística.
A final de cuentas, yo soy de la opinión de que las decisiones buenas o malas que hayas tomado en tu vida, o las condiciones buenas o malas que hayas tomado en tu vida, te llevan al punto en el que estás en la final, en tu momento, ¿no? Porque si hubieras tomado todas las decisiones buenas o hubieras tomado todas las decisiones malas, pues no estarías donde estás. Tal vez muchas decisiones buenas te hubieran dado un resultado peor, porque hay gente que sufre del éxito y tal vez muchas decisiones malas te hubieran salvado de alguna situación en especial. Pues, o sea, bueno, no tanto las decisiones malas, ¿no? Pero también te da la oportunidad de reconvenir tu vida, pues, de alguna manera.
A mí se me hizo bien cagado que yo lo vi, dijo algo así como que cuando se murió su papá fue la primera vez que se sintió, sí, tranquilo. O sea, que se sintió que podía ser él, o sea, que pudo ser adulto.
Libre.
Dijo, no mames, sí, o sea.
Sí, no, está muy cabrón, está muy chévere.
No, es que los child stars siempre llevan un trauma intrínseco, o sea, todo el hijo que sea...
Este último disco es el primero que se avientan sin el papá. ¿Mm? Que te ayuda mucho para darle un poquito más de valor a la historia de Jesse and Joy, su música. Y pues a veces nada más simplemente reconocer que lo que vemos y lo que a veces admiramos de personas imaginarias del medio
del espectáculo.
Es, no sabemos el pinche background que hay detrás de ellos. Y neta, pues simplemente aventárselo, Leo, está rapidito, son 4 episodios y sí te agüita tantillo, güey, y como que los quieres abrazar, güey, o sea, neta, sobre todo con que todavía se puede cantar el tiro de asumir su propia sexualidad en contra de toda su heteronormativa, o sea, dices, verga, o sea, sí, pobrecita, güey, sí se la vio, o sea, literal, ella tuvo que salir huyendo de su casa y vivir como indigente casi casi cuando era de Jesse and Joy, güey. O sea, llenaba estadios, pero el papá le decía, no, la lana es mía, güey, y el grupo es mío y la música es mía, güey. Tú eres simplemente un trabajador, güey. A la ver.
No, sí está como para...
Ya que andamos por padres ojetes, güey, o así, güey.
No vamos a hablar de nosotros, güey.
No, vamos a alguien famoso, güey.
I love my dad. My dad is awesome.
No leemos de... No, estamos hablando de los que estamos acá arriba, güey. Oye, güey. No, pues salió... Ya esta es noticia vieja, pero... Si no lo han visto como el Vax o Pollo, por favor, vean la serie de Juan Gabriel.
El documental.
Pues el documental. Sí, el documental. Documental.
La docuserie.
Está en Netflix y digo, por si no tenían ganas de verlo, porque ya lo han contado la historia miles de veces, lo chingón de esta es que no es una historia recontada de lo mismo. La mamá es quién sabe qué y luego en la cárcel y que... No, güey. Esta es la vida íntima de él. No la expusieron, güey. ¿Por qué? Porque él se grabó horas y horas y horas. O sea, hay una videoteca...
No es una dramatización, pues.
No. Hay una videoteca enorme, güey. Y una audioteca, güey, de...
Resulta que el güey era fanático de grabarse haciendo cosas y hablando.
Ambicionario, el artista más grande que ha dado México. La neta que y sí. Él lo sabía. Él sabía que era el artista más grande. Y eso de documentarse a él mismo, deberíamos de agradecer, pues.
Sí. Hay frases donde dice así de que no, o sea, para cuando sea famoso y tú, güey, qué pedo. O sea, cuando no era famoso.
No, es que él siempre lo supo, pues. Esa es la diferencia muchas veces de la gente que lo logra y la que no, pues güey, él siempre supo que lo iba a lograr.
La videoteca de él, güey, la directora, dice que hay cientos de videos grabados de él propios, güey, y más de 1500 horas de audio, güey, que tuvo que escombrar, güey, así de que para meterlo, güey. O sea, que claramente
si quisiera, güey. Como los audios que me mandas en WhatsApp.
Así, güey, puro escombro, güey. No, o sea, así a lo pendejo, güey, de que dices tú, wow, o sea, está muy cabrón, güey. La directora, güey, es una morra, güey, que ha hecho, creo que la de Algo de Noche, ¿cómo se llaman las? ¿Tú te acuerdas, Miosa?
No. ¿De cuál? Es que no vi. Esa parte no la vi, güey. Yo vi otras
cosas. No, es que la directora es buena, pero no me acuerdo qué más hizo, güey. No me acuerdo, güey.
Muchas cosas chidas de haber hecho, pero entre ellas la docuserie de Juan Gabriel.
Sí, o sea, vale la pena verla, güey. Punto, güey. Y saben
todo esto. No, es que la historia de Juan Gabriel, pues repito, y lo repito, el artista más grande que ha dado de México. Güey.
María, o sea, José Cuevas se llama la mujer.
Cuevas, mujer, ajá, ¿no? Pero me quiero acordar cómo se llamaba
la Majo, las la que Majo ha Cuevas. Majo Capes, para los compas.
Oye, los Easter eggs, güey, de este, de esta serie, güey. Bella Bax, honestamente, si sabes poquito de lo, del cine, del pop, güey, vas a ver Easter eggs así de que no mames, güey. Y hizo algo muy guapo la directora, güey. Todo está en off, excepto él, güey. O sea, todo está en off, güey. De que si sale, bueno, no sé, los ojos. Que si sale Daniela Romo, güey, a cuadro, güey, es porque es una grabación de Juan Gabriel. Pero si está hablando presente, güey, o sea, tú estás viendo lo que está grabando Juanga y ella en off, o sea, de que... Y no, y yo cuando lo vi en...
Tú sabes que es Daniela Romo, pero el foco es Juanma, pues siempre.
Ajá, o sea, no te, que nunca te quitan el foco de los videos.
No, pues que... Tenía, güey. Y en realidad la vida ya, así era, pues todos somos personajes secundarios en la vida de Juan Gabriel.
Así es.
Sí. Y así debe ser, güey.
Y aparte, no, aparte era como personajazos, o sea, tú ves una reunión de Juan Gabriel, está María Félix, está Lola Beltrán, o sea, dices, güey, qué pedo, o sea, cómo juntaba toda esa gente.
Es el tipo del barrio más fino que existió.
¿Está cantando Etta James en su fiesta de cumpleaños?
Ajá.
O sea, güey, sí. No mames.
Sí. Páquete, es un quemón.
Sí, sí, sí.
Como o si sea, era la Gilbertona.
¿Quién más le ofrece Coca-Cola a José Feliciano y se emociona? Por poco y lo hace ver, güey.
Abrió los ojos, peló los ojos y dice... ¿Qué?
A mí me vi toda la serie y me llamó la atención una foto que aparece ahí porque hacen mención de, pues, obviamente, de Juan Gabriel en la política. Que también tiene una participación bien cabrona con varios partidos y así, está muy interesante. Y ponen la foto esta donde está Salinas de Gortari. Y dices, ah, oh, no mames. En Bellas Artes, cuando él le dedica el show a la esposa de... No, es que
Juan Gabriel se movía gente encabronadísimamente. O sea, antes del tiempo de los influencers... Si Juan Gabriel salía y decía, voten por tal partido, olvídate, te descontrolaba todo una elección, pues.
Sí,
así
sí, sí.
De grande ver a Juan Gabriel.
Es la verdad es que vale la pena verlo. Sí, vivo. Te sientas, sí, vivo.
Durísimo, sí, claro que sí.
Wey. Te sientas a verlo y está muy buena la serie, la docuserie. Digo, yo me puse a ver qué personajes eran cada uno de los de la foto, por qué relación tenían ahí, porque o sea, como novia todo lo tóxica, que
hiciste la investigación, pues.
Sí, sí, sí. Yo cuando me pega una cosa, me
obsesiono. ¿Este brazo de quién es?
Así.
Sí, sí, sí. Lupita Villalobos se queda tonta. Pero bueno.
Y güey. Mira, güey, no sé si tú conozcas a esta persona, güey, pero el señor hizo bailar al Chivo Lubezki, güey, este es el Chivo Lubezki, claro, güey, de camarógrafo, güey.
Al Chivo Lubezki le perrió a Juan Gabriel.
Ajá, exactamente.
Ese vato tiene un achievement que pocos tienen, güey.
Ahí está, güey, ve. No mames, güey. Le hizo bailar, güey, o sea, sí estuvo muy cabrón, eso se me hizo así súper heavy, güey. Y como dice aquí también, ¿no? O sea, las fotos que ves, güey, dices tú, no mames, güey, eso, o sea, esa gente ahí, güey.
Y a mí me gustó muchísimo una frase que escuché que decía que Juan Gabriel era tan grande y tan chingón que... Para ser un hombre homosexual en los 70s, 80s de un México machista, todo el mundo lo respetaba.
Sí, 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 señor.
Y no, nunca. Así
era un artista tan grande que eso quedaba de lado, o sea, en segundo plano. Incluso él nunca lo dijo abiertamente. Pues, o sea, lo más que llegó en una entrevista fue decirle al entrevistador lo que se ve no se pregunta. Uh-huh. O sea, y cállate los cinco, casi le dijo, y lávate los cinco cuando hables de mí, perro desgraciado.
Oye, no, cuando estaba en las...
No, digo que en la entrevista con Ricardo Rocha también le dice así como que, güey, pero pues ustedes pueden hacer lo que sea, yo sigo siendo Juan Gabriel, y dices, tu perro.
Sí, es verdad.
La verdad, no pica, pero incomoda. Y donde pisa una reina, un guajolote, sí, no hace cocoro.
Esa güey, nadie la va a borrar, compa. Nadie va a llegar y va a poner un pie más grande que lo que Juan Gabriel.
Y
mañana voy a limpiar con el concierto de Bellas Artes, quiero que sepan.
¿El 2 o el 1?
No, el 1 en vivo.
El 1 en blanco, ok, ya. Sí. Güey, no, me dio un chorro de envidia de la mala, güey, a la verga, me vale, Alex, perdóname. Güey, un camarada, el día que salió de que poner así la foto, güey, salí en Netflix y yo, ah, qué chido, güey. Y luego sale y lo, en el concierto donde está en Las Vegas, güey, en sus últimos cumpleaños, y ahí está él con él, así de que, y sale la foto con él y yo, qué verga foto, o sea, güey. Ajá, güey, así de un camarada, güey, así de que, chingón, güey, o sea. Bien por ti, güey. Déjame, te chupo la mano, cabrón. O sea, sí. O sea, independientemente si es de Juanga, pero aparte.
Pues yo lo único que deseo es que se la siga pasando muy bien en París, el perro desgraciado.
Sí, ya sé, ¿verdad?
Sí, no, sí.
Es que ahí no sé,
se lo merece.
Te cayó a ti el 20, o sea, ahí dijo algo, Vax, que tal vez tú puedas investigar, güey, porque tú eres todo un pinche investigador, güey. Dijo algo, dijo una clave muy cabrona, güey. Dijo el güey, yo soy Adán Luna, güey, y Juan Gabriel es mi personaje, güey. Y yo lo traje a la vida y lo puedo, ¿a qué? ¿Sacar?
No, sí, dijo la no dijo matar, solo matar. Puedo sacar de ella. Ajá.
Ajá, o sea, como que yo me puedo, lo puedo sacar de donde está, güey. Así de que, perro, si te desapareciste,
esa investigación, culero, ya está hecha. Esa investigación ya está hecha. Juan Gabriel está vivo, confíen en mí.
Y saca no su vocal, su dirección y todo.
Ustedes lo saben en su corazón. Cabanas. ¿Quiere que le marque? Ahorita en corto.
Soy su abogado, dice.
Sí, güey.
No solo nosotros, la señora que entrevistaron en el canal local de Ciudad Juárez en su homenaje de la vigilia esa, ella lo dijo, güey, en el momento que se dio la noticia, y ella dio todo el pinche peritaje CSI, güey, para decir, mis huevos, ese güey está vivo.
Es que no hay nada como una uñita chismosa. Nada tan efectivo como una uñita chismosa. Olvídate.
Sí. Oigan, pues esto viene siendo lo que es el Nordcast. Y quiero saber si quieren agregar algo más a este bello episodio.
Yo nada más quiero darle las gracias a las Nord Listeners por acompañarnos una semana más en esta su pato aventura de confianza. La única recomendación que les puedo dar, si van a subir al pinche Teposteco, lleven tenis correctos. Gracias por todo. Yo soy Yo Pollo. Nos vemos.
Miedosa.
Yo nada más le voy a mandar un saludo a mi compa Dan. Donde ya sé de qué estás, te mando un saludo. Yo fui Vax.
Ahora sí, miedosa.
Yo nada más quiero decirles que ya están las rolitas en el 99.9. Diviértanse mucho y disfruten esta semana. La verdad es que no queda de otra. O sea, ¿es eso o ya, güey?
You will have a good time. There's no option.
Sí. ¿Y sí? Y esto fue el Nordcast 442. Yo fui Fufu Rivera. Cuídense. Adiós, adiós.